Tu pierdo su un coppe il giornaletto e mamma te minaccia e padre te s'arraccia. Te fanno girare a capo sti fumette guardando dentro specchio, vuoi fare il coreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in uno studio più, oh torero, che si piazzata in capo stu sombrero.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Todo depende del momento en que nos estén escuchando. Les habla Enrique Martín, esto es Tendido de Sol, el programa donde supuestamente todos los domingos hablamos de toros en Onda Diamante, la emisora de la Asociación de Vecinos Amistad de Canillejas. Hoy uno no es torero, ya le habría gustado, pero hoy, si me lo permiten, quiero brindarle este programa a una amiga, a una torera polaca, que mañana lunes tiene una encerrona de la que seguro que va a salir triunfante. Pues va por ella y que le vaya todo muy bien. Y no es que sea yo un especialista en geografía taurina, pero que me perdone la señora Sánchez, doña Cristina, pero Carabanchel, la plaza de Carabanchel, no es la de Madrid. No es la plaza de Madrid. Que quizá a ella le traicione el subconsciente, lo diré. Subconsciente, es complicado, ¿eh? Y esta sería la plaza de Madrid que a ella, que a usted, doña Cristina, le gustaría. Pero si escucha a sus compañeros de charleta televisiva, los que tiene ahí al lado, donde está usted es una plaza de segunda, que quizá no viene a cuento recordar ahora cosas pasadas, pero si de luces usted era incapaz, y con la espada el sumum de la incapacidad, con el micro es una incompetente y con mala intención. Que en la plaza de Madrid, de momento, no caben las tiquiñuelas de lámpara propias del señor Matilla, que si se ponen las entradas a la venta, se ponen todas a la vez. No se tira de las caras primero y luego sacan las baratas después, dejando aparte el que solo vendieran abonos, luego lotes y al final, ya muy al final, para cada festejo, entradas sueltas, independientes. Que cuando se veía que no vendían entradas ni para los primos de Matilla, se sacan entradas para los menores de 30 años. Luego que si mandabas un mensaje te regalaban dos, para acabar regalándoselas a todo el que dijera que era novillero, que me parece muy bien, esto tendrían que hacerlo desde el primer momento, en todos los sitios entradas para los novilleros. Pero bueno, y lo mismo, hasta consiguieron así una entrada menos que discreta y así evitar el vacío más absoluto, y a lo mejor para eso pues la regalaron en el Corte Inglés con la compra de dos baguetes y una chapata. Así que Carabanchel no es Madrid, pero para pagar el catastro, el impuesto de circulación que nos toca ahora, la recogida de basuras que se supone que está en el IBI incluido, y sufrir los atascos en General Ricardos bajando para Marqués de Vadillo. Que mire usted, lo que tendría que ver esto con la Plaza de Madrid, que quien no sea del foro, de aquí, que es como llamamos a Madrid, esto le sonará a chino. Esos mismos que saben que para ir a los toros hay que bajarse en el metro ventas, en la línea 2, la roja, qué cosas. Pero esto es lo de menos. Lo demás es el toro, y sobre todo la afición, que seguro que a usted no le interesará. Pero a los de Madrid, esa afición que usted desprecia estará en su casa renegando de no poder ocupar su sitio de siempre, de estar las tardes de mayo en un sillón y no en la piedra. Estará preguntándose por qué en Carabanchel sí y en Madrid no. ¿Por qué en un festival sí y en una corrida de toros no? Pero esto a usted no le importará. Le importará muy poquito. Porque igual le importa muy poquito a la Plaza de Madrid en sí, la verdad, que también hay gente que le importa muy poquito a la Plaza de Madrid y lo que quieren es que les den toros por la tele, pero los de Madrid es otra cosa, y la verdad, la de siempre, donde desde el año 47, quitando dos, los últimos dos nefastos, se celebra año tras año la Feria de San Isidro, en honor al santo patrón de la Villa y Corte, es en la Plaza de las Ventas, que es así. Es así, es la Plaza de Madrid, doña Cristina, y a todo el que se quiera enterar. Y ahora, supuestamente, hablemos de toros.
Our whole universe was in a hot, dense state, and nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall.
We built the pyramids,
math, science, history, unraveling the mystery, it all started with a big bang.
Hoy en Tendido de Sol vamos a visitar donde se registra la historia del toreo y donde se guarda y se conserva con mimo las imágenes que en muchos casos nos reconfortan y nos hacen que nos volvamos a hacer amigos de la fiesta si en algún momento dejamos de serlo. A quien sea medio aficionado a los toros le tiene que resultar muy familiar el nombre de Botán. Fotógrafos de que han registrado, como decía, la historia del toreo desde hace años. Y tenemos con nosotros pues al único representante ahora mismo de esta firma. Santiago Ojeda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias por este ratito de estar con nosotros. ¿Cuándo apareció Botán Fotógrafos en el mundo de los toros, pero en el mundo?
Bueno, fue una historia muy curiosa porque empezamos muy tarde. Empezó el abuelo Botán.
Sí.
En el año 55.
¿Mm?
Y fue casualmente, él trabajaba en la Editorial Católica en el Ya.
Sí.
Y en un viaje que hizo a Marruecos o a Melilla o algún sitio de estos, se compró una cámara de fotos.
Uh-huh.
Y como era un tipo muy inquieto, pues se le ocurrió la idea de que le podía sacar provecho a eso. Y aprovechando que trabajaba en el Ya,
sí,
era bastante amigo del que hacía las crónicas de las carreras del hipódromo,
sí,
le planteó la opción de que si él se acercaba al hipódromo, si hacía alguna foto se la publicaba. Y así empezó, con esa tontería. Y como su verdadera afición era a los toros y vio que no se le daba nada mal, pues empezó a aparecer por los toros. En el año 55, ya tendría 50 y tantos años este hombre.
Qué curioso. ¿Y cuántas generaciones de Botán han estado ahí?
Bueno, pues después el hijo de, o sea, mi suegro, que era mi suegro Fernando Botán, vio que su padre no se le daba nada mal esto y que había negocio. Dejó el trabajo que estaba ahí, en el que él estaba, y se puso con él a ayudar, y rápidamente le superó, evidentemente, porque tendría 20 años.
Claro, claro. Y
después de él, pues hemos estado mi mujer y yo.
Uh-huh.
Y luego, pues hemos tenido empleados que eran como hijos y de la familia. Mucha gente se pensaba que Santos Martín,
sí,
todo el mundo le conocía como Santi, era hijo de Fernando.
Uh-huh.
Y luego teníamos otro compañero, Domingo Álvarez, que sigue yendo a los toros todos los domingos, aunque está jubilado.
Sí.
En su cámara y sigue haciendo fotos. Luego había otro compañero, Roberto, que también iba al hipódromo, y yo, y era lo que hacíamos.
Es que,
dime.
Además, tenéis o tienes bastante actividad en las redes sociales, y claro, es que vemos estas fotos, las mismas de la Zarzuela, del hipódromo de la Zarzuela, que de la Plaza de Toros, y lo que se ve es que se refleja la sociedad del momento y lo que era aquel mundo.
Efectivamente. Y además yo a la hora de digitalizar el archivo, lo que busco precisamente es eso, los personajes. Más que el pase, que también lo hago,
sí,
o el caballo entrando en meta,
sí,
por los personajes que asistían a estos eventos, a los toros, al hipódromo. Y bueno, hay fotos divertidísimas y buenísimas, y bueno, son espectaculares algunas.
Porque lo que está claro es que podríais hacer una agenda de todos los personajes que visitaron Madrid desde el año 55, todas las personalidades, pero internacionales, porque claro, casi todo el mundo iba a los toros.
Efectivamente, no es como ahora.
Algo muy diferente ahora. Eso también marca lo que es la presencia de los toros en la sociedad de cada momento.
Sí, sí, tenemos desde personajes del ámbito del cine, todos los grandes actores de Hollywood que
todos
vinieron a Madrid.
Sí, todos.
Pasaban por las ventas,
sí,
o por el hipódromo, por Vista Alegre a través de Luis Miguel, que como todos sabéis estaba casado con una actriz italiana y aprovechaba ese tirón para llevar a todos los actores a Vista Alegre. Y en ese sentido lo hacía la competencia de las ventas.
Sí.
Porque hay casi más personajes en Vista Alegre que Luis Miguel que las ventas.
Bueno, que Luis Miguel es que era un foco de atracción internacional. Bueno,
impresionante. La jefa, ahora precisamente estoy preparando, vamos a hacer una mini exposición aprovechando la feria de San Isidro de Sebastián en Vista Alegre. Me han pedido, junto a Cuevas, otro gran fotógrafo y muy amigo nuestro, nos han pedido que hagamos el favor de aportar algunas imágenes de lo que era la antigua plaza de Vista Alegre. Y bueno, es impresionante la cantidad de personajes que veis por ahí.
Sí.
O sea, no te puedes imaginar todos los grandes estas estrellas que había con Oscar, que venían Sofía Loren, Ava Gardner, y todas estas están por allí. Italianos, todos los actores italianos que estaban de moda y cantantes también en Vista Alegre.
Es que además nos podemos ahora decir nombres como si esto fuera el 1, 2, 3 y nos saldrían mil.
No. Yo es que soy muy malo con los nombres. Los conozco. Tengo que meterme en el ABC, en el ruedo antiguo para ver quién era, aunque nosotros en el archivo la verdad es que lo tenemos muy bien documentado.
Sí.
Porque todas las corridas tenemos un libro donde apuntábamos pues, todo lo que pasaba en ese momento, o sea, si había habido alguna acogida, alguna cosa periodística, si había asistido a algún personaje, las actuaciones, incluso lo que le sacábamos a los periódicos, el dinero y a los toreros, que era de lo que vivíamos, de lo que vendíamos en prensa y de lo que le vendíamos a los toreros, para que ellos hicieran su publicidad y tal. Que era lo típico de entonces.
De esta gente que venía a España y iba a los toros, ¿realmente sabían dónde se metían?
Pues yo creo que no, pero se lo pasaban muy bien porque casi todos repetían, ¿eh?
Ah,
sí, ah. Sí. Yo he llegado a ver un día, no sé en qué año fue, porque lo he escaneado hace poco, a los príncipes de Mónaco, a Raniero y a
Gracie.
A
Grace Kelly, sí, la sacaste hace no mucho.
Pues cuatro días seguidos en los toros,
Toma, eso es gustarles.
En una feria de San Isidro. Yo creía que digo, esto está mal, se ha confundido el abuelo a referenciarlo. Pues, y los negativos, efectivamente, estaban los cuatro días seguidos en los toros. Y presidentes del gobierno, todos, vamos.
Sí,
todos los que pasaban por aquí se iban al Palco Real y allí se asomaban.
¿Y cómo se vive ahora esa pérdida de protagonismo de los toros? ¿Cómo se aprecia?
Hombre, pues la verdad es que antiguamente nosotros trabajamos para ABC y en ABC había una página de sociedad en la cual cuando en la feria de San Isidro nos teníamos que buscar a los condes, a los duques, a los marqueses, a los banqueros, a los empresarios y famosos y tal que iban por los tendidos para fotografiarles. Ahora sería imposible, o sea, que ahora no veríamos a nadie.
¿Y esto cuándo empezó, digamos, esta decadencia o este abandono de la plaza?
Pues yo creo que hace 10 años o más, incluso.
Sí.
Sí, que empezó a dejar de ir gente famosa. Empezó a irse la moda de ir a los toros.
Sí.
Porque antes encontrar, como bien sabrás,
entrar
en San Isidro era prácticamente imposible. Los precios de la reventa eran, vamos, yo he visto pagar 1.000.000 de pesetas por un par de barberas.
Sí.
Yo personalmente.
Sí.
Cuando había pesetas. Entonces ahora, vamos.
Bueno, antes tener un abono era tener un tesoro y podías mirar, mirabas a la gente así como por encima del hombro y ahora te miran a ti con desprecio si dices que tienes abono y si tienes más de uno ya no te digo más.
Sí, yo tengo amigos que han dejado el abono por circunstancias, aunque ya son mayores o que les gusta ya ir. Y la plaza les llama ofreciéndoles el abono, por favor que lo cojan. Eso lo he visto yo.
Sí.
Era familiares míos que tenían abonos de toda la vida. Y antes, vamos, no soltabas el abono, vamos, y para atrás.
¿Y cómo era eso de fotografiar lo que pasaba en los tendidos y lo que pasaba en el ruedo? ¿Eso cómo se compagina?
Hombre, pues generalmente pues ya tienes un poquito de experiencia, ¿no? Porque hoy es un murmullo, miras para ahí y sabes que es que hay un famoso. De todas formas, antes de irte al tendido donde tú ubicas para hacer las fotografías, te das unas vueltas por el ruedo y siempre vas buscando a los personajes, las barreras de sombra, evidentemente. Y luego, pues que tienes un ojo abierto y otro cerrado. Con uno estás enfocando y con otro estás mirando alrededor. Somos un poquito así como espías.
Cuando...
Y luego tenemos la ventaja de que los fotógrafos taurinos también conocemos un poco lo que es el torero en sí, conocemos a los, a los protagonistas, conocemos quién está bien, quién va mal, los banderilleros que huyen, que está muy mal. Entonces están más pendientes, ¿no?
Cuando ocurre algo importante en el ruedo, porque claro, hay gente que dice, yo no sé si también es porque no es profesional, es decir, claro, es que mirar a través de la cámara, ¿te pierdes lo que está ocurriendo centrado solo en hacer la foto?
Yo particularmente no. Yo no soy lo más fotógrafo, pero yo te aseguro que no. Yo estoy pendiente de lo que pasa a través del objetivo y lo que pasa alrededor. Lo que sí que es verdad es que tú ya tienes una visión fotográfica de que una persona que no va a los toros, otro compañero fotógrafo que va a los toros, no la tiene. Entonces es que hay mucha gente que va por primera vez a los toros como fotógrafo y está perdido, no sabe de qué va el asunto, como si yo fuese a hacer otra cosa que no he hecho nunca, ¿no?
Sí.
Entonces es importante especializarse en los toros. Entonces en mi caso no tengo ningún problema, yo veo lo que pasa alrededor y lo que veo y lo que hay en el ruedo, no sé lo demás.
Ahí ahora, ¿o había antes tanta aglomeración de fotógrafos taurinos en los callejones?
Bueno, en el callejón de Madrid nunca ha habido fotógrafos, eso para empezar. Prohibido.
Sí.
Entonces nos teníamos que buscar la vida como pudiéramos.
Uh-huh.
Es decir, tú te daba la empresa, te daba un pase para entrar, puedes entrar al patio de caballos y desde allí luego acceder al callejón, a darte una vuelta por el ruedo, pero cuando se hacía el pasillo ya tenías que estar en tu localidad o en tu escalerilla, que es donde nos solíamos sentar.
Sí.
En una escalera, porque San Isidro evidentemente estaba lleno. Y eso tenía muchos inconvenientes, que era que siempre estaba pasando el de la Coca-Cola y te hacía muchas veces despistarte.
Sí.
Uno que llegaba tarde, cualquier cosa, incluso el que estaba al lado, que como diese con un señor que tuviese malas pulgas, como lo ha pasado a mí, llamara a la policía para que te echaran. A mí me han echado de la plaza por sentarme en la escalerilla.
Ya. Yeah.
Porque el señor que estaba al lado no le gustaba que yo estuviese allí. Entonces, claro, tuvimos muchos problemas con eso, porque yo entonces era joven, pero había fotógrafos como Cano, como Cuevas, como Madrigal, como Vega, que con 60, 70, 80 años seguían yendo a los toros y sentándose en el suelo. Entonces, al final, a base de protestar mucho, conseguimos que nos hicieran un burladero. Nos pidieran un burladero, porque los burladeros siempre estaban llenos de invitados, de políticos,
sí.
como se sabe en todos los sitios.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces nos pidieron un burladero, que creo que son 10 plazas. Pero claro, esas 10 plazas, como estaba de moda los toros entonces, pues se llenaba solamente con los periódicos que se acreditaban y las agencias. Con lo cual, los fotógrafos taurinos seguían en las escalerillas, en el suelo o donde podían. Y así sigue. Así sigue.
Hay una. Claro, los equipos, imagino que han cambiado una barbaridad, pero cuando. Tú habrás fotografiado, no sé si lo sigues haciendo o no, con analógico. Claro, no es lo mismo eso de a ver cuándo hago la foto y que me quede la foto perfecta.
Bueno, ocurre una cosa muy curiosa con la era digital. Y es que hemos llegado a lo de todo gratis. Y entre lo que es gratis son los carretes, que ya no se ponen carretes.
Sí.
Llevo una corrida de toros. Y el carrete me lo pagaba yo, vamos, me lo pagaba mi agencia. O sea, nosotros lo pagábamos. Y si yo disparaba 5 carretes a 1000 pesetas, eran 5000 pesetas, más los gastos de revelado, más los gastos de papel. Con lo cual, tenías que tener cuidado a la hora de disparar. Y tenías que saber disparar en el momento oportuno.
Claro.
Entonces el motor le teníamos, porque ya usábamos cámaras con motor, pero no lo poníamos en ráfaga. Que las ráfagas no son como las de ahora, que llegan a 14 fotos por segundo. Entonces a lo mejor hacían 3 fotos por segundo. Entonces hacías una al principio del pase, otra en el medio y otra a la salida del pase. Sabías tú más o menos, porque eres especialista en eso, cuando tenías que disparar. En la actualidad no, en la actualidad no te hace falta entender de toros. Cuando el torero cita al toro, empiezas a disparar y cuando sale del pase has hecho 40 fotos.
Sí.
Con lo cual, en una has aceptado seguro.
Claro. ¿Cuánto se tarda en aprender a coger ese momento?
Bueno, eso es a base de ir a los toros, interesarte por la tauromaquia, interesarte ver muchas fotos taurinas, ver lo que han hecho otros fotógrafos y ver sobre todo lo que les gusta a los toreros. Porque a ti te puede sorprender que una foto te parece que es una foto de cartel de toros, que es como decimos los fotógrafos, y luego al torero no le gusta. En cambio, otra foto que a ti no te parece que es buena porque va un poquito despegada, la cabeza un poquito alta, la muleta un poquito levantada, lo que sea, al torero le encanta. Entonces, hay veces que te sorprendes. Pero vamos, generalmente la fotografía taurina y los toreros y los fotógrafos taurinos, tanto como los toreros, sabemos cuando una foto es buena perfectamente. O sea, vas orgulloso al torero a enseñársela porque sabes que te va a hacer un encargo.
Bueno, sí.
Es que te iba a hacer un encargo de fotos. Ahora ya no, ahora ya con el móvil, ¿vale?
Sí, es que eso también es verdad. Los toreros tienen muchas manías para a la hora de fotografiarles, que no les guste que les fotografien de una manera, que les guste de otra.
Bueno, eso la verdad es que no hay ningún problema. Hay fotógrafos toreros que, bueno, ya se sabe que son un poco más supersticiosos que otros, pero no hemos tenido nunca ningún problema con ninguna de las figuras de los toros. Ni Antoñete, ni Curro Romero, ni Ordóñez, ni el Viti, todos estos llegaban al patio de cuadrillas y religiosamente salían a posar para los fotógrafos. Hoy en día entran los toreros, se quedan al final del patio de cuadrillas, hay que ir a por ellos, salen a regañadientes. Bueno, es que yo no sé, hay cosas que alucino con eso. Luego he visto fotos en plazas de toros que les ponen un fotocall detrás.
Sí.
Sí. Con lo cual me asusto cuando lo veo, sí. Está muy bien, porque yo he hecho mucha fotografía en fotocall de cines, de estrenos y tal. Pero claro, en los toros llegar y encontrarme un fotocall con publicidad detrás y poner allí a los toreros a hacerles fotos y a la terna, pues me da como un poquito de repelús, que yo entiendo que a lo mejor es lo moderno y lo que hay que hacer, ¿no?
Sí, igual sí.
Pero como fotógrafo taurino antiguo, que ya me puedo considerar antiguo, me da un poquito de rechazo. Pero bueno, es lo que hay que adaptarse a las nuevas modalidades y tecnologías, eso está claro.
Además, esto que dices, ocurrió una cosa, viendo las fotos con el fondo que tengan, de ladrillo, de piedra, podía jugar hasta adivinar qué plaza era.
Hombre, claro, yo me conocía las plazas, ya solamente por ver el fondo.
Sí.
Además, yo siempre he dicho que el mejor fotocol para la tauromaquia que hay son los ladrillos de la vieja, los viejos ladrillos de la Plaza de Madrid.
Sí.
O sea, los ladrillos esos que hay desgastados.
Sí.
Bueno, el mejor fotocol que hay, no hay que decir nada más dónde estás.
Es que tenía esa imagen en la cabeza. Bueno, imágenes vuestras. Los aficionados, si ahora yo me pongo a nombrar la célebre del toro que está haciendo el pino, una media de Paula, va vestido bordado en azabache, un picador volando por encima del toro, trincherazos de Curro, el toro volando sobre el torero que debía ser a Porta Gayola, Paco Camino.
Esas son fotos con mucha historia, sobre todo la de la pirueta, esa que has dicho del toro.
Sí.
Eso fue en el año 72 en la Plaza de Toros de Sevilla.
Uh-huh.
Y lo que son las cosas, ese fue el primer premio del World Press Photo del año 73.
¡Ostras!
Generalmente, un World Press Photo lo gana una fotografía de tragedias de guerra, de no sé qué, de no sé cuánto. Nosotros lo ganamos con una fotografía taurina, el primer premio.
Uh-huh.
La otra que dices de un toro saltando por encima del torero es en la Plaza de Aranjuez, un año antes. Y con esa nos dieron un tercer premio.
Uh-huh.
Del World Press Photo también,
sí.
Fotografías taurinas, porque a lo mejor han dado más World Press Photos, pero de una cornada, de no sé qué, de
sí.
No sé cuánto, pero de una cosa que no sea trágica, nunca, nada más que eso.
¿Tú eres partidario de, igual lo tienes que hacer pues por tu trabajo, de hacer fotos a las cornadas y todo esto y luego darle la difusión que se les da?
Bueno, pero es que es así, es que cuando hay una cornada en una plaza de toros, hay una especie de competencia entre los fotógrafos y los periódicos a ver quién tiene la mejor fotografía del momento. Hoy en día no tiene mérito, ya te lo digo, porque tú estás en la máquina enfoca sola, no como antes que tenías que enfocar a mano,
uh-huh.
Y no tienes que poner carrete, no hace más que disparar. Entonces tú, con estar viendo el toro y el torero, en el momento que empiezas a disparar, sacas la foto. Y ya está, no tiene problema. Hoy en día hacer una acogida no tiene mucha dificultad.
Pero quizá hay un límite entre la noticia evidente y el...
Antes no. Yo he visto, en el ABC hemos publicado, una vez que coge a Curro Romero, la muerte del campeño. O sea, yo en tres o cuatro páginas de la acogida, en el ABC, o sea, no en una revista especializada. Y no había ningún problema. Además, la gente lo miraba y veía el valor que tenían los toreros y el peligro que llevaba el ser torero, ¿no? Hoy en día yo creo que no sé si pondrían eso. Pero fíjate, probablemente si pongan una cornada a un torero. Lo que no pondrían nunca es, a lo mejor, a un toro haciéndole sangrando, a un toro muriéndose.
Sí.
Esto yo creo que les costaría más trabajo. Incluso yo no lo sería incapaz. Yo tengo muchas fotos de estocadas y de fotos muriéndose o de toreros haciendo un desplante cuando se está muriendo el toro, y esa no la pongo yo nunca en una red social. Nunca, porque es que entre otras cosas te insultan.
Sí.
Te empiezan a insultarte y te empiezan a decir, tienes que cerrar la cuenta de Twitter, Instagram unos días hasta que se cansan de llamarte de todo.
Bueno, hay otra cosa. Yo puse no hace mucho dos fotos, una de Manolo Vázquez, me parece que era, y otra del Juli, y me la pretendían censurar dando un natural. O sea, no te estoy diciendo sí, nada. Y ahora que te digo esto, que yo he puesto unas fotos, hay mucho pirateo de fotos, mucho robo, vamos a decirlo así, de fotos.
Es todo robo, pero no solo en las redes sociales, sino en la misma prensa. La misma prensa, hace poco, cuando murió el Cerralbeño,
sí,
había una foto nuestra que se levantó así como muy bravo después, con todo el traje desgarrado, la cara ensangrentada, que no se la conocerás, y sí, se levantó así como se levantan los toreros después de un revolcón. Y esa salió en todos los periódicos, en todas las redes sociales, y ponía foto F. Alguien ha dicho que era de F y la han publicado en todos los sitios y la foto era nuestra.
Sí.
Con mala calidad, pero si tú entras en cualquier red social, en cualquier cuenta de Instagram, de Twitter, de blogs, de periódicos digitales taurinos, y está todo lleno de fotos nuestras, de Cuevas, de Cano, de Madrigal, de Arjona, de todos.
Y no,
de todos. No se piden permiso, las cogen.
Y no se pone la firma.
No, la firma, ni si está puesta como la ponemos nosotros en las fotos, procuran hacerlo para cortarla o la borran con Photoshop.
Yo te tengo que confesar una cosa. Yo he robado, os he robado fotos, porque yo pinto, y muchas veces, pues es coger vuestra foto y copiarla y dibujarla. Pero muchas.
Sí, antes venían muchos fotógrafos, muchos pintores a nuestra casa a comprarnos fotos para fotógrafos de pintores taurinos.
Sí, pero.
Incluso ha habido carteles con fotografías nuestras.
Sí.
Pintadas, Yo recuerdo precisamente un trincherazo, creo que no sé si era un trincherazo de Antoñete, que ha salido, o el pase de la firma ese tan famoso de Antoñete que tenemos.
Sí.
Creo que ha salido en la Plaza de Toros de Madrid, en una feria de San Isidro. Y ha salido también en Sevilla, otra de Antoñete, y bueno, les dieron una pompa a los pintores, no voy a decir los nombres de quién somos, son muy conocidos, impresionante, cuando era una copia calcada de la fotografía, que yo no digo que no tenga mérito, porque a nosotros nos han venido pintores a comprarnos fotografías para dibujarlas, entonces bueno, sí, pues está muy bien, pero lo que no puede ser es decir que no, que esto ha salido de mi imaginación, no. Eso sí que no.
Hombre, estás hablando ahora eso, que creo que era un ayudado por bajo, que fue cartel de la Feria de San Isidro, de Antoñete, sí, y que le dieron la vuelta, y claro, sale con el estoque, no, el claro, estoque, se lo quitaron de la mano izquierda, y lo borraron, porque claro, quedaba en la mano izquierda, pero directamente, porque yo tengo la teoría que para ser pintor taurino algo de afición tienes que tener. ¿Para ser fotógrafo taurino también?
Sí, bueno, yo en mi caso no. Generalmente hay muchos fotógrafos taurinos que han intentado ser toreros. Otros vienen porque los padres eran fotógrafos taurinos y los hijos han seguido. En mi caso fue porque mi suegro falleció muy joven, con 48 años o con 49 años, el abuelo vivía todavía. Y mi mujer y yo nos encontramos con 20 años o 19 años con la agencia montada. Entonces decidimos ponernos a hacer frente. Yo sabía hacer fotografías de toros, no, y entre otras cosas no me gustaban los toros.
Sí.
Yo veía a mi abuela que ponía la tele para ver toros y me ponía negro, porque a mí me gustan mucho los animales, y entonces no concebía lo de los toros, que los hicieran daño, que los hicieran sufrir, que los mataran. Pero ¿qué ocurre? Que con el tiempo empiezas a ir a los toros, me empieza a gustar la fotografía taurina, luego visitar ganaderías, es como la gente cuida el ganado bravo.
Sí.
Y dices, coño, pues ser toro, aunque te hagan una putadilla al final de tu vida, no es tan malo. Y bueno, pues empiezas a reconocer ciertas cosas que si no es por los ganaderos, vamos, esto sería imposible que conociéramos hoy en día el toro bravo. Y realmente yo me he quedado asustado de cómo quieren a los animales, los ganaderos, cómo quieren a sus toros. Bueno, eso que los toreros muchas veces lloran cuando matan a un toro, yo eso lo he visto y eso es verdad.
O sea, sí,
que yo creo que la persona que más quiere al toro bravo son los toreros, ni animalistas, ni ecologistas, ni leches.
Desde luego.
Eso ya te lo digo yo.
Desde luego.
Y soy una persona que no le han gustado los toros, de niño nunca me ha gustado. Luego sí me he aficionado por mi trabajo y porque, bueno, pues he visto que hay mucho valor y mucho arte en la tauromaquia.
¿Cómo es eso de hacer arte fotografiando arte?
Bueno, eso ya es una pregunta de premio casi. Pero es que es fácil, ¿sabes? Porque es que el torero generalmente hace arte. Entonces, sobre todo los toreros que consideramos artistas, aunque los que no se consideran artistas también, lo hacen. Y bueno, pues es que es una especialidad que dentro del mundo de la fotografía. Entonces tú intentas buscar las luces, los ángulos, los momentos y los detalles, sobre todo mucho detalle en la tauromaquia. La fotografía taurina se puede fotografiar muchas cosas, no solo el pase. Y yo hay veces que me quedo viendo fotografías que hacen fotógrafos de hoy en día y digo, joder, qué bonito. Porque yo, generalmente, cuando iba a los toros, yo tenía que estar pendiente del pase, de la cogida y de lo que pasaba. No podía dedicarme a hacer un contraluz y... Sí. Ni una cosa bonita, ni una foto movida, ni estas cosas que se hacen ahora, bueno, que se han hecho siempre, ¿no?
Sí.
Porque claro, yo me presentaba en el periódico a la gente, claro, con una foto de esa, y me dicen, ¿y qué hacemos con esta vez? ¿Entiendes? Entonces sí. Yo no me podía permitir el lujo. Entonces ahora, gracias a Dios, cuando voy al hipódromo, voy a los toros, hago lo que me da la gana, porque no tengo compromiso ni con ningún médico, ni con ningún torero, ni con nadie. Entonces cuando voy, lo hago lo que me gusta a mí. Entonces disfruto. Y disfrutando casi más ahora, cuando tenía que ir por obligación para cubrir lo que pasaba en la plaza de toros.
¿Cómo se le puede convencer a la gente que por las fotos habría que pagar, igual que por otras manifestaciones artísticas?
Nada, eso es imposible ya. Desde que empezó la era digital, ya hemos entrado en el mundo de lo todo gratis. Todo gratis, la música, los libros, la fotografía, todo. O sea, es que nadie paga por nada, no quiere pagar. Entonces, la gente se descarga música, se descargan libros, se descargan fotografías, se descargan todo. Yo creo que eso es una batalla perdida.
Y a quien dice...
Los niños hoy en día que ya nacen con todo lo digital metido en sangre,
sí.
Pues a lo mejor te conciencien el día de mañana y que sepan que eso tiene su valor, el programar, el piratearse los programas de Photoshop, de no sé qué. O sea, es que me parece... vergonzoso, pero bueno, es lo que hay.
Y...
Siempre ha habido pirateo, O sea, siempre se han hecho libros, aunque sean analógicos, sí. Como sabía toda la vida, y lo veías y decías, bueno, esta foto es nuestra, y esta también, está también. Entonces siempre ha habido, pero no había problema, porque luego les mandaba la factura y te la pagaban. Hoy en día, como mucho consigues que quiten las fotos.
Sí. Bueno,
esa foto mía que la quites, vale, la quito.
El Quijote en su día ya lo piratearon en vida de Cervantes, o sea, ¿qué podemos esperar? Pero es que de esto del robo, pues claro, convencerlo, yo además estoy convencido de que en otros países que hay más conciencia de comprar arte, pero aquí en España ninguno.
Ninguna. La fotografía, comprar fotografía en España, ya no digo taurina, Pues yo, aparte de fotógrafos taurinos, me considero amigo de muchos buenos fotógrafos españoles que hacen otro tipo de fotografía, muy reconocidos, y de verdad que les cuesta trabajo. A lo mejor exponer les cuesta menos, pero vender sí les cuesta mucho. Bueno, ya no te digo lo que hacer es hacer una exposición de fotografía taurina. Eso es imposible, imposible. Ahora precisamente nos han ofrecido, ya te he comentado antes, hacer en Vista Alegre algo,
sí.
Pero teníamos que buscarnos sponsors, aparte de lo que aportara a los gastos la plaza de toros de Vista Alegre, imposible. O sea, es imposible, nadie quiere mojarse el culo. Verdaderamente, auténticos taurinos que tienen empresas y que van a los toros y que presumen de ser taurinos, en cuanto les pide relacionar tu empresa con la tauromaquia, salen corriendo.
Miedo.
Si los propios taurinos somos cobardes... Vamos a extinguirnos, vamos. Eso ya te lo digo. No hace falta ni ecologistas, ni animalistas, ni nada para que la fiesta taurina desaparezca. Va a desaparecer sola gracias a los taurinos.
Gracias a los taurinos. ¿Y qué le podemos decir a alguien que a lo mejor le pretendes cobrar una foto y te dice... Pero, ¿cómo vas a cobrar esto? Si es, te pones ahí en un momento, es apretar el botón y ya está.
Bueno... Es lo que les digo yo a muchos que me dicen que las fotos, ¿cómo voy a pagar esto? Mira, hay muchas, ahora he tenido varias polémicas con revistas de estas taurinas que entre los propios compañeros nos puteamos, pues ya me contarás.
Sí.
Que me decían que no, que son fotos que han comprado. Digo, no, a ver, enséñame la factura que has comprado. ¿Dónde está la factura? A lo mejor hace 30 años la compraste, puede ser para documentar el momento de esa corrida o de lo que fuese. Pero eso no quiere decir que esa fotografía sea tuya de por vida. Cada vez que la publica la tienes que volver a pagar. Pues no les entra en la cabeza. Entonces yo les digo, mira, si tú quieres fotografiar de estas gratis, acreditas a un fotógrafo en el Ministerio del, del Tiempo y le mandas hace 40 años a hacer fotos, 50 años ahí a Antoñete, a Ordóñez o lo que sea.
Sí, claro, claro. Santiago, de verdad es un placer hablar contigo y muchas gracias porque Botán Fotógrafos también es no solo es historia del mundo de los toros, sino que encima la conserváis, la tenéis y habéis dado cuenta de esa historia.
¿Tú sabes lo que cuesta conservar el archivo fotográfico 70-80 años que tenemos?
Tiene que ser muy
conservado, bien documentado, ahora digitalizando la cantidad de teras que llevo gastado.
Sí.
Bueno, no te puedes imaginar. Luego tengo un almacén donde lo tengo todo guardado, que tengo que pagar todos los meses un alquiler. Claro, y el otro día uno le decía que 20 euros por una foto y me dijo que sí, que era un ladrón. Una foto de 40 años, de un novillero mexicano que toreó aquí, y me pedía una foto y le dije que 20 euros cada foto y me decía que era un ladrón. Y se quedó tan ancho.
Sí, claro. Porque además imagino que guardar los negativos, eso no será meterlos en una caja y tirando, sino
no,
que...
No, nosotros que... los tenemos bien archivados, bien conservados, bien documentados,
claro.
Por fechas, por toreros, por todo. Bueno, impresionante.
Claro.
O sea, eso es el labor del abuelo Botán, que empezó así, ¿eh?
Sí.
Porque hay otros fotógrafos que, por desgracia, que es imposible encontrar nada. Porque hacían las fotos y se iban corriendo para otra plaza de toros o para otro trabajo, lo dejaban ahí, enrollado, y ahí se quedaba. Y ahí se quedaba, y ahí se quedaba, y ahora... Tienen un archivo impresionante, pero no saben qué es cada cosa. Nosotros, gracias a Dios, lo tenemos. Nos hemos preocupado de mantenerlo desde el primer día, tenerlo documentado, de tenerlo bien clasificado y organizado. Y ahora yo lo estoy digitalizando y llevo ya como unos 200.000 negativos digitalizados.
¡Madre mía!
Y voy por el año 61 en toros y por el 64 en caballos, ¿eh?
Madre mía.
Necesitaré 3 vidas o 4 para acabar con todo esto. Yo espero que alguien siga con mi labor cuando yo desaparezca.
¿Habrá futuro?
Pues espero que un futuro próximo, no creo que haya mucho. Pero dentro de un tiempo probablemente sí. Van a pasar por muchas cosas que se hicieron y no se les dio importancia y ahora se les da valor. Pues yo creo que eso sí, sí pasará.
Pues ojalá.
Pero probablemente nosotros no lo vivamos.
Bueno. Ya me has dado la tarde, ¿ves? ¿Te das cuenta? Santiago, de verdad, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Y
pues te buscaré, te llamaré antes y te diré, pues, si nos dejan ir a los toros, si nos dejan ir. Un saludo, un abrazo muy fuerte.
Venga,
hasta pronto igualmente. Qué raro todo esto, ¿verdad, Matilde?
Pues hijo, muy raro, muy raro. A mí, ayer teníamos yo mucha pena.
Ayer, sí, y hoy también, y todos los días. ¿Qué le parece esto de San Isidro sin toros?
Ayer es que era el día de San Isidro, majo, es que era...
Pues sí, tengo yo una cosa que nos ha llegado y ahora después la leeré, pero ayer, es que yo veía ayer y antes de ayer, sobre todo, niños con rasgos sudamericanos, árabes, chinos, del este de Europa, con sus padres llamándoles en rumano, con acento extranjero, y todos vestidos de chulapos. O sea, eso es, me parece precioso, y esto es Madrid, y esto sí que es madrileñar, ¿verdad, Matilde?
Pues claro que sí, si es que Madrid es eso, si yo soy de Turégano, hijo.
Pues eso, y el Madrid que acoge al de fuera, y no se le pregunta de dónde es, y si hay que acompañarle a una dirección, Matilde se la acompaña, ¿no?
A mí me acompañaron más de una vez, que yo no sabía, y yo preguntaba, y me decían, ven, maja, ven, también es que yo estaba de muy buen ver, majo. Pero eso se lo hacían a todo el mundo.
Y al que está perdido se le encuentra. Y si luego el que se quiere tomar una caña o un chocolate, una limonada o agua de cebada, ¿verdad? Y Matilde, que viva Madrid, que es su pueblo también.
También, claro, que es mi pueblo. Viva Madrid, que es mi pueblo.
Y de los dos que tenemos no es su pueblo, pero en algunos casos como si lo fuera. Gloria Cantero, Sergio González, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Hola, majos.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Todo depende. No, pero ahora estamos hablando por la tarde. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Vosotros sois madrileños?
Pues no.
No. Así lo dices tan categórico. Bueno. Pero cuando vienes, nosotros te acogemos como tal.
Sí, eso faltaba, que encima me seguía a patas, que voy a gastarme los lulus.
Sí,
ay. Pues yo no soy madrileña, para nada. Bueno, tengo algún gen por ahí perdido. Bueno, no tan perdido.
No tan perdido. Materno. Tienes un 25%.
Sí, algo sí. Algo
tienes
sí.
Un 25%
pero
de madrileña.
Lo que sí es verdad es que yo me he sentido siempre muy bien en Madrid. También es cierto que se escoge muy bien la compañía. Y eso es muy importante.
Bueno, y si te equivocas, pues los dejas de lado y ya está.
No.
Claro.
No.
Si a los madrileños nos pasa también eso, que hay veces, pues oye, que por ser madrileño no quiere decir que seamos buenas personas. Algunos somos unos bichos venenosos, pero bueno.
Bueno, no me hagas hablar. Por favor, no me hagas hablar.
¿Por qué?
No, por nada.
¿De qué tienes que hablar? ¿De bichos venenosos?
Claro.
Pues claro,
no,
sí.
No, tanto como de bichos venenosos, no, pero que en Madrid hay de todo.
Hombre, claro, y más que ningún lado. Mira, decía yo, exacto, el otro día, no sé si vosotros veis La Resistencia, hay uno, Jorge Ponce, que ha hecho un meterse con todas las provincias, y de Madrid decía que es la provincia con más gilipollas por metro cuadrado de España. Y claro, si es que es verdad. Pero bueno, mirad, me han mandado, ayer me mandó una aficionada de Madrid un texto, porque es que, bueno, ahora sigo, un mensaje por WhatsApp y yo le pedí permiso para leerlo aquí en el programa y me dijo que por supuesto, además ella, que siempre que la llamamos de tendido de sol, echa a volar, y nosotros no la llamamos más porque es que a mí me da vergüenza, porque yo la tendría casi todos los domingos. Y es un mensaje de Yolanda Fernández Cuesta, y me ponía: cuánta añoranza en estas fechas, ver el cartel, coger la entrada del mazo del abono, almohadilla, gorra, abanico, agua, el abono del metro, ya son las 6:15, a la plaza. Con hormigueo, esperanza y de momento la afición todavía intacta. Cada tarde miro el reloj, mi bolsa de avíos para ir a los toros y nada. Sigo esperando y no hay chulo de toriles que abra el portón de los sustos de mi plaza de las ventas. 2 años de ausencia. Viva San Isidro, patrón de mi pueblo. Y viva Madrid, que es mi pueblo también. Muchas gracias, Yolanda, y bueno, venga, Sergio, empecemos porque si no veo que no acabamos.
Bueno, pues esta semana se podría concentrar todos los premios, casi, menos los positivos, en una sola persona.
A ver, di.
Todos podemos intuir su nombre.
Hoy, escucha, esta semana podrías tener un podium muy bien repleto, ¿eh?
Sí,
bastante repleto.
Sí, pues venga, a ver si
sabe. Lo que pasa es que algunos colapsarían todos los premios.
A ver si adivinamos ese personaje que se lleva todo.
Yo lo sé ya.
Matilde, ¿y qué sabe?
Yo le doy una pista, tiene cara así pasmao.
Matilde, ya estamos. Vamos a llevarnos bien, que es San Isidro.
Vale, pues no te voy a decir que tiene cara pasmao, aunque tenga cara pasmao.
Bueno, vale, venga, sigue Sergio, perdona.
Bueno, pues como dice doña Matilde, se trata de esa persona que parece que no ha roto un plato con cara mantecosa.
¿Pasmao?
Y un poquillo de apalardete, sí.
¿Pasmao? ¿Pasmao, hijo? ¿Pasmao?
Pero con mucha bilis y mucha intriga ha ido haciendo su feria, esa feria del supuesto San Isidro.
Sí, está.
Y ¿perdón?
No, es que es un imagino que lo tendrás todo muy bien apuntado porque es para perderse, ¿eh? En todo lo que ha pasado.
Que todo lo que ha sucedido esta semana ha sido una locura y sobre todo una falta muy grande para todo el que ha sacado entradas en taquilla y vamos, ha sido reírse del aficionado, del joven, del viejo y de todo. Comenzaba la semana el lunes y bueno, pues le dio por regalar, que no lo vemos tampoco mal, si quiere dar entrada, pero bueno, viendo que estaba la plaza vacía, comenzó a dar entrada para la corrida para la primera corrida.
Pero es que esto parte que al principio solo se podían sacar abonos, luego claro. Solo se podía.
Que solo se podían sacar abonos. Lo amplió a las entradas sueltas. La plaza no se llenaba.
Entradas por paquetes. Había que sacarla por paquetes. Y luego ya acabó en entradas sueltas.
Y todo esto apenas sin anunciar. Nada. Y de tal a tal, vamos a hacer esto, tal, tal. Y bueno, y el desmadre fue la primera corrida de toros, que apenas había unas 1.500 entradas vendidas en taquilla.
Sí.
Y pues ya se puso a regalar para tener esa semi apariencia de lleno que luego no se reflejó en los tendidos porque no fue nadie tampoco.
Hay una cosa.
Luego también el juego con la televisión, que hablábamos la semana pasada,
sí,
para vender algo más de taquilla, y al final se televisó la feria.
Sí.
Se está televisando.
La de hoy no, la de hoy os la vais a perder.
No se televisa la de hoy.
No, son los caballos. Claro, es que hoy con el fútbol, porque nosotros, por eso
no me he metido yo contigo todavía, majo.
Claro, es que hoy estamos grabando antes de la jornada futbolística. Entonces, claro, hoy son caballos y este debía decir, si ya me viene poca gente, encima el día del fútbol, pues no me vienen ni los toreros. Y ha puesto caballos.
Bueno, pues eso ha pasado también, y cierto es. Yo me metí hace un rato en la taquilla y va a ser la entrada más pobre de toda la feria y puede ser que haya 1.000 personas en ese festejo de hoy.
¿Contando los areneros, los mulilleros, los que venden?
Contando hasta las mulillas,
vale.
Contando hasta las mulillas. Bueno, luego también, por ejemplo, bueno, como hemos dicho, el juego de la televisión, de que hoy la televiso, ahora no, para que la gente saque entradas. El martes, y las entradas más baratas eran las de 40 euros. Porque aquí es donde vino una de las faltas ya, vamos, de ir y reventarlo a palos a ese hombre.
¡Sergio! ¡No!
Pero así
de Sergio. Madre.
Es un hijo de...
A palos dialécticos.
Dialécticos, no, sí. Dialécticos.
No, Sergio.
Mira, a mí... hay dos cosas que me jodan. Que se rían de mí y que me toquen el bolsillo.
Claro, evidentemente, pero Sergio, vamos a ver, violencia no.
Y ahí es donde ya hay... ya, que me toquen el bolsillo es muy grave.
Pero porque, por favor, las
ratas más baratas eran las de 40 pavos. Nosotros sacamos las entradas al mediodía... y a la tarde las entradas más baratas eran de 33 euros. Claro, es que es para decirle, tú eres un señor hijo de tu santísima madre.
Que te pierdes, Sergio, que te pierdes.
Son estrategias comerciales.
Sergio, que te vas a perder, hijo. Y si te pierdes, yo te encuentro.
Estamos en horario infantil, doña Matilde, y no se puede terminar de decir las palabras.
Entonces no puedo decir... Es que, Gloria, el otro día estuve con Sergio.
Ay, por favor.
¿Qué me dice, Matilde? No sabía yo nada.
Pero bueno.
Sí, es que yo estuve en Los Toros el otro día, majos.
Pero, doña Matilde...
Matilde, Sergio... Eso es verdad.
Sergio, qué callo te lo tenías tú, mucho pegar y mucho dar palizas y mucho dar...
Eso...
No, no lo podíamos decir, doña Matilde.
Pero... Ay, Sergio.
Bueno, pero mi cuerpo te lo agradeció.
¿Matilde?
Hombre, es que lo dice porque se vino a comer con nosotros.
Sí, ah, sí, vale, sí, vamos, eso...
Claro, ahí
está sí, eso...
Ah, es, bien.
Eso fue después.
Y venimos este joven y le dejamos carripe.
Después de, bueno, venga, sigue Sergio, porque esto hoy de verdad, madre mía. Venga, bueno, sigue.
La verdad que así toda la semana ha ido sucediendo, de que hoy regalo, mañana no regalo, hoy amplío el aforo de la plaza, ahora vuelvo a sacar entradas más baratas, desbloquea sectores, digamos que tiene sectores baratos, como si estuviesen vendidos para que la gente saque entradas más abajo y de repente aparecen al día siguiente desbloqueados.
¡Tachán! ¡Sorpresa! Claro.
Y la verdad que vamos, es una locura. O sea que, o es que nos tienen mal acostumbrados en ventas, o bendita plaza de la fe.
Yo os digo una cosa. Os pregunto una cosa. A esta gente y a muchos adoradores de ellos se les llena la boca diciendo es que los aficionados caben en un autobús, es que tal, es que cual. Ellos andan buscando el que pague 40 euros y vaya una vez y ya está. Y al final esto no demuestra que realmente el que tira de esto y de la gente que vaya a Los Toros no es el aficionado.
Entre otras cosas demuestra eso.
Yo creo que al final el aficionado es que, visto el ambiente que hay en el tanatorio de Vista Alegre,
sí.
Es que no va el aficionado, eso te lo puedo asegurar.
Claro, pero es que no sí, ni el
aficionado. Te lo aseguro al 100% de lo que había en ese festejo de aficionados tenían muy poquito.
Claro, pero...
Sergio habla con conocimiento de causa, que
no había allí. Pues yo qué sé qué decirte, y estábamos todos juntos por pura casualidad, y es 15 personas que protestan. Y no te voy a decir que dijesen la colocación del torero, que protestasen un inválido.
Pero...
Y aún así, algunos que te dicen, porque no es para tanto, señora, como que no es para tanto, que me han cobrado 40 euros, si a usted le paga la entrada a su marido no es mi problema, pero que me ha costado 40 pavos.
Pero es que...
¿Cómo no voy a protestar un puto inválido?
40 euros es un dinero, pero aunque sean 5, o sea, tú pagas por ver un toro íntegro. Pero a lo que voy es eso, que se les llena la boca y están constantemente despreciando al aficionado, al abonado también, al aficionado como si esto no es que pudiera funcionar sin el aficionado, sino que sin el aficionado funcionaría todavía mejor, según ellos, y estarían más a gusto y más contentos y tal. Se queda el aficionado parado y esto es un verdadero fracaso.
Pero que luego lee las crónicas, por ejemplo, al salir de Los Toros.
Ah, bueno.
Pero que corrida he visto yo.
Bueno, pero es que eso es el pan nuestro de cada día. Eso es el pan. Y luego, claro, luego tienen las recompensas de lo que decíamos la semana pasada o la anterior, no recuerdo, de lo dicho durante el festival por los micrófonos de Telemadrid. Claro, ahora Carmelo López le dan el programa Lo Bravo, donde va a hablar de los personajes de Los Toros, entre ellos López Simón y Gonzalo Caballero, grandes personajes de la fiesta de Los Toros. O sea, ahí está.
¿Quieres que os diga la...? Perdón.
Dime, no, digo que ahí está la recompensa, lo que pasa que a lo mejor es un regalo envenenado, porque claro, las televisiones funcionan de acuerdo a un factor muy importante, y es la audiencia. Entonces, dime Sergio, perdona.
Creo que lo grave de todo esto también, ¿en cuántos medios de comunicación has visto este baile en los carteles?
En ninguno. ¿Qué
de regalo, de tal, de no, bajo, ahora tengo entrada para esta mañana cara?
En ninguno. Gloria, ¿qué decías?
¿Queréis que os diga la frase que más escuchó el viernes?
A ver, ¿cuál?
A través de la tele.
¿Cuál? ¿De qué tele era? ¿De cuál?
Movistar,
vale, venga.
¿Claro? Una corrida muy bien escogida.
Eso es verdad, escogida del todo.
Pues esa fue la frase que más se oía.
Claro,
y
sí.
La palabra, el verbo acompañar. En la frase, ha acompañado muy bien. Estas dos frases se repitieron hasta la saciedad.
Bueno, que es que luego también lo de doña Cristina Sánchez.
Sale un toro, no sé si llegaste a ver el de Daniel Ruiz.
No.
Vamos, un toro va a ser de Daniel Ruiz, ojo, ni una pera ese animal, lo metió tres veces al caballo y el animal iba, pasado, que había que ponerse delante. Mm. Y claro, bueno, desde los micrófonos, por lo que pude escuchar después, dijeron barbaridades de ese animal.
Sí, efectivamente.
Con un poquito de picante, un poquito.
Yo es que...
Cuando no se quieren ver las cosas, pues no se quieren ver.
¿A
quién hay que culpar? ¿Al toro que no se va a pisar?
Pero hay otra cosa. Hoy la sección tuya de actualidad, Sergio, la estamos destrozando, pero bueno. Pero hay otra cosa. Hay periodistas que no sé si os dará la sensación, pero que periodistas y palmeros, que siempre se han mantenido ahí al lado de esta vergüenza, de esta mentira, parece como si se estuvieran apartando o desmarcando o queriendo colocar en la acera de enfrente de cómo deben ver esto de vergonzoso, eso sí, menos doña Cristina Sánchez, que yo no sé si se ha enterado, si Torera era muy mala.
Y matadora
de toros, era peor, mucho peor. Aunque luego a ella le viniera muy bien achacar que si al machismo, que si tal, que no lo sé, pero que ya como torera ya no merecía vestir de luces, es la única que se mantiene ahí en esto como diciendo, a ver si me cae algo. Sigue, Sergio, que no paramos hoy de cortarte, hijo.
Bueno, pues sí, estábamos hablando de Matilla.
¿Del pasmao? ¿Del pasmao, hijo?
¿El qué, doña Matilde?
¿Del pasmao?
Volviendo a las noticias, porque no merece la pena dedicar más tiempo a este energúmeno, por llamarlo de alguna forma cariñosa. Pues esta semana, por ejemplo, ha salido fotos de la camada de Cuadri, y bueno, pues han salido las fotografías de esas tres corridas y dos novilladas que tiene listas para este 2021, y ojalá que pueda lidiarla. Porque la verdad que son estampas y pinturas, y sobre todo este detalle tan difícil de apreciar en estos tiempos, el ver una foto de toro, no, de toda una camada, toda una ganadería casi, en fundas en el campo.
Y luego, tenemos que soportar cómo supuestos aficionados, nosotros supuestamente hablamos de toros, pero luego supuestos aficionados que se creen muy amantes del toro e incluso algunos hasta de la fotografía, te enseñan todo orgullosos fotos de toros con fundas. Bueno,
yo la verdad que si tenéis la oportunidad de ver el reportaje fotográfico, intentar encontrarlo, porque merece la pena. La verdad que hay toros muy bonito, y algunos colorados. Eso siempre termina prometiendo.
Aunque no le gustara al ganadero.
Sí, aunque
no le gustara. Es verdad.
Yo os digo una cosa. Yo estoy con don Celestino Cuadri, porque sí que son espectaculares. Pero en cuanto a toro bueno, Yo prefiero los negros. Yo prefiero los negros. Pero bueno, eso. Eso son, exactamente, eso son, eso iba a decir, eso son manías de cada uno, aunque no puedo, no puedo olvidar a Brigada, por ejemplo.
Salen algunas fotos de vacas.
Sí.
Que son tanques de guerra.
Sí, es que la vaca de Cuadri es, son tanques de guerra.
Son famosos, son famosos.
Puede tener cuatro becerros de una vez.
Madre mía.
Pero cuatro becerros de una vez. Qué verdaderos tanques.
Es que tú ves tentar una vaca de Cuadri y por el tamaño, es que da la sensación que es que la están retentando años después de la primera tienta. O sea, son tremendos.
Qué maravilla.
Yo ya te digo que he visto, y claro, y ves las fotos que muchas ganaderías están despuntadas las vacas y están ahí de las chinas.
Sí, es que...
En pocas palabras, ganadero.
Sí, es que es el respeto al toro en esa casa, y el toro está por encima de todo. Y además es en esa casa, porque ha pasado esa idea, esa filosofía, ha ido pasando de generación en generación y siguen manteniendo eso, de momento. Pero venga, más cosas, Sergio.
Bueno, Fermín Borque, nuevo presidente de Alianza Rural. Vamos, que tiene de rural,
sí,
ojito.
Sí.
Tiene de rural este personaje entre poco y nada.
Sí, pero bueno.
Lo que pasa es que, bueno, pues empiezan a entregar cargos a, como aquel que dice, a dar para que no lo necesita, pues, más de lo que...
Bueno.
Y, bueno, luego, una de las noticias también, saltaba a raíz de lo de Vista Alegre, era, pues eso, el tratado de Canal Plus, de esos 84.000 euros por festejo que va a pagar la cadena para retransmitir la feria.
Y que no pagan más.
Que no
pagarlo. Una otra pregunta. Hoy estoy yo muy preguntón.
Además, que si Majo luego dices que soy yo.
No, ya es verdad, Matilde. Pero resulta eso, que no dan más que esos 84.000 euros, con igual que en la reconstrucción, con cuatro toros.
Es un dineral, ¿eh? 84.000 euros.
Sí, sí, claro, pero lo que ellos pensaban, pregúntale a Matilla si le parecen bien esos 84.000 euros, no, o qué pretendía él.
Matilla igual tendría que haber hecho una promoción de la Feria de San Isidro.
De su feria, Isidro, del Matillazo.
Y es que no la ha promocionado, hay gente en Madrid que no sabe que hay toros.
Pero lo que yo digo, esa gira de la reconstrucción, esa idea de don Vitorino Martín o la gente que tiene a su alrededor, ¿no ha enseñado a la televisión a decir, pagamos esto, nos plantamos y no hay más?
Claro, sí, que es lo que deberían dar.
Al final...
Lo que hay, si queréis se da, y si no, no se da.
Claro,
porque tampoco es una feria que digamos de tirar cohetes.
Claro,
pero... Y encima son ellos los que están dependiendo de la tele, porque si no, no van a cubrir ni gastos.
Pero al final, no...
Que ayer era una corrida de figuras, hubiese en la plaza 3.000 personas,
pero es a lo que vamos. Al final, ellos mismos no se están haciendo la cusqui a sí mismos. O sea, en este caso, claro, si 84.000 euros para cuatro toros en la gira de la reconstrucción, pues para esto también. Si...
Enrique, 84.000 euros, tú lo divides entre 40 euros, la entrada supuesta más barata, y son 2.000 espectadores, 2.100 espectadores.
Sí.
Cosa que más de la mitad de las tardes no tienen metido dentro de la plaza.
Claro, pero a lo que te voy es a eso, que han enseñado a la televisión que con ese dinero pueden decir que adelante, y luego por parte de la propia televisión, porque claro, es lo mismo que decíamos antes, esto se mueve por audiencias, por pinchazos, por abonos, los mismos que están retransmitiendo esos festejos con esas barbaridades que dicen, para con esa justificación de la mentira, de la falta de integridad, del toro desplomado en la arena, no están echando al aficionado. Y claro, de la misma manera, decir, es que nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Estamos echando a nuestros clientes.
Sí, entonces es que así. Luego, por ejemplo, en Vista Alegre, que te sale casi mejor verlo por la tele que ir a la plaza. No por el tema económico, sino hasta por el poder llegar a esa plaza.
¿Cómo se entraba y se salía, Sergio? ¿Y
qué sentido?
¿Y el estar en la plaza en cuanto a medidas sanitarias?
Por megafonía iban a, en la entrada ponía a qué hora estaba recomendado entrar tú.
Sí.
Por ejemplo, tendidos altos entraban media hora antes que los tendidos bajos.
Mm.
Y luego, que nadie hizo caso, cada uno entró cuando quiso. Y sí. Luego, la salida, sí que te decían por megafonía que saliese primero igual tendidos bajos y luego tendidos altos.
Mm.
Pero vamos, que la gente es que ni escuchó la megafonía, porque como lo dijeron cuando habían salido los toreros, pues no quedaba nadie en la plaza.
Bueno, tampoco habría mucha gente, pero bueno.
Te iba a decir, no se aglomeraba la gente en una plaza, tiene accesos amplios, entrar y salir, y es muy fácil salir, y difícil estar en contacto con las personas. También te tomaban la temperatura en la entrada, etcétera.
Bueno, más cosas, venga.
Bueno, yendo en el hilo de la televisión, pues como sabemos salía adelante la iniciativa en el Congreso para que vuelvan los toros a TV1, a Televisión Española.
¿Qué,
y bueno, pues dentro de eso, pues,
¿qué opináis de esto?
Yo por lo menos me alegro.
Yo no me alegro.
Pero,
como todos, de que vuelvan los toros a Televisión.
Yo no me alegro, no.
Pero
sea la propuesta de quien sea. Al final no sé si salió adelante con votos a favor de unos y abstenciones de otros, pero
sí,
bueno.
Sí, pero
a mí me gustaría, yo apostaría por una didáctica, por una pedagogía de lo que supone la fiesta taurina. Por eso sí. Pero si me van a dar en los espectáculos que estamos viendo en Vista Alegre, por favor, eso que no se... Por favor, en absoluto.
Sí.
No, porque eso es una bolsa. A ver, Sergio, eso es una bolsa de creación antitaurina. Sergio, es una bolsa de creación antitaurina total y absoluta.
A ver, Gloria, que está dando Castilla-La Mancha 800 festejos por la televisión. Y no es que en Castilla-La Mancha cada día haya más antitaurinos.
No, pero yo digo una cosa.
Yo lo siento, esto a mí me provoca mucho dolor y mucha pena de esta farsa.
Pero no, si es que yo digo una cosa. Ahora hay que sacar y someter a votación en el Congreso, de los Diputados, el que se den toros en Telemadrid, madre mía, en Televisión Española. Yo veo una nueva manipulación y un nuevo uso de los toros para tirárselos a la cara a no sé quién sea, o para señalar a no sé quién sea, cuando uno de los partidos que han propuesto, que han impulsado esta propuesta, mejor dicho, se ha tirado no sé cuántos años en el gobierno y no sé si se dio una o dos. ¿Ahora es necesario esto?
Pero que está claro que seguramente sea, pero una manipulación,
pero que
en algún momento tendremos que tener nuestra pequeña parte también en
pero,
la televisión.
Pero Sergio, esto no tiene que ir al Congreso. Es que esto no tiene que ir al Congreso. Es que esto es la programación de Televisión Española, y cuando estuvieron unos no lo hicieron, y ahora que están otros pues tampoco lo hacen. O sea, es que no vamos a votar ahora por en el Congreso si se dan partidos de fútbol, si se da el telediario, si se dan los documentales de la 2. Es que es quererlo llevar a un punto que no tiene necesidad. Y además, lo más triste de todo esto es que no hay demanda de audiencias. Y volvemos a lo mismo, porque es un producto que está podrido, es un producto que no interesa. Y cualquier...
Es que no solo se ha llevado el dar de Jostaurino, iban también, como ha dicho Gloria, iban también metido programas taurinos que pueden ser perfectamente de ganadería.
Ya, pero es que lo lleva alguien que ha estado gobernando este país durante no sé cuántos años, y ahora se le ocurre, además, ayudaron muy poquito desde Televisión Española a los toros, y ahora hay que llevarlo al Congreso de los Diputados, hay que llevar a votar en el Congreso de los Diputados la programación de Televisión Española. Yo de verdad,
cada vez
lo entiendo menos. Vamos a llevar,
Enrique,
es que ya vamos a acabar llevando a...
A ver, Enrique, espera un momentito, vamos a ver. Propuestas al Parlamento todos los días se presentan 200.000. Entiendo, y estando totalmente de acuerdo contigo, pero también entiendo que es una propuesta que se mete ahí y bueno, sale, se le da mucho bombo en los medios de comunicación. Pero vuelvo a repetir, no, hay 200.000 propuestas.
A ver, uno por uno.
Sergio, tú lo has traído aquí como una noticia y yo lo he visto también que lo publicaban los medios también. Quiero decir, pero es algo que interesa.
Espera, Sergio, un segundo.
Vamos a ver, déjame hablar un momentito. Es una propuesta más, como 100.000 propuestas que se presentan todos los días en el parque. Estando de acuerdo contigo, Enrique, que esto huele mucho a manipulación, tampoco me parece mal que sea una propuesta que se meta ahí, oye, pues bueno, y efectivamente, oye, en la televisión pública algo tiene que ver el gobierno y el parlamento, algo tiene que ver,
pero eso lo sabemos todos. Pero vamos a ver, pero es que, bueno, perdona, Sergio.
No me parece mal la propuesta.
A mí me parece un descalabro. Sergio, perdona, que tú querías decir algo también.
Ya no me acuerdo qué quería decir, pero... Pues, estoy a favor.
Sí, pero vamos a ver, si es que lo que podría ser una buena medida para impulsar los toros, para lo que quieras, como, pero ¿a alguien se le ocurre ahora mismo el que se vote en el Congreso la retransmisión de partidos de la Liga de Hockey sobre Patines, en el que España es campeona del mundo, campeona de Europa y campeona de todo? ¿Se le ocurre a alguien eso?
Pero Enrique, vamos a ver.
No, Gloria, es que...
El hockey sobre patines, supongo que será algo...
España...
Que también se puede plantear al Consejo de Televisión Española.
Pues ahí si te voy, que es programación de Televisión Española.
Tiene la parte, Enrique, que tiene la cadena la de Teledeporte.
Ya, pero
es que además de eso,
hay una cadena pública solo para el
sí, deporte. Pero es que resulta que no televisan los partidos de la Liga de Hockey sobre Patines.
No, pero es que a lo mejor ese es otro de los problemas que tienen que tendrán que solventar.
Pero no el Parlamento.
Porque tenemos el fútbol, digamos, hasta la gorra que lo puedes ver en cualquier cadena. Entonces a lo mejor en esa cadena pública. Tienen que hacer esos deportes.
Vale,
espera
un momento, Gloria.
Tal caso se dirimirá o no, si es factible o no es factible. De momento estamos hablando de la propuesta.
Pero espera un momento, Gloria. Gloria, pero espera un momento. Entonces, ¿tú crees que se puede votar en el Parlamento que no se den partidos de fútbol por Televisión Española? O, por ejemplo, ¿se ha votado en el Parlamento la compra de los derechos de los Juegos Olímpicos de Japón? Que es un gasto, claro, es un gasto, lógicamente, hay que pagar, no sé, al Comité Olímpico o a quién será. ¿Se debate eso en el Parlamento? Es a lo que voy.
Bueno, vamos a ver. Eso ya, el régimen interior del Parlamento decidirá si se debate o no.
Pues,
te digo que pero, como propuesta, a mí, personalmente, no me parece mal, porque de verdad, que si nos enterásemos de todas las propuestas que se presentan al día... en el Congreso nos estaríamos a temblar y a reír en muchos
no,
casos.
Pero sí, ya, pero mira, me parecería más normal el que le exigieran al gobierno en cada caso, de unos años para acá, los que están en el gobierno cuando estaban en la oposición y los que ahora están en el gobierno y los que ahora están en la oposición cuando están en el gobierno, bueno, cuando gobernaba el PP y ahora que gobierna el PSOE, unos y otros, el decir, pues esto, que por qué estaban excluidos los toros de la radiotelevisión española, me parecería más lógico. Pero ahora a estas alturas, después de haber estado gobernando durante años, ya que sacas acuerdo para defender esto, váyase usted por ahí. Váyase usted, vaya, y luego otra cosa. Proponen dos partidos, el que se vuelvan a retransmitir corridas por radiotelevisión española. Votan a favor. ¿Y el partido del gobierno vota en blanco? Digo, ¿se abstiene? ¿Pero esto qué es? Ni sí, ni no, ni... Señores, despierten de la siesta ya, hombre.
Bueno, vamos a ver,
despierten
Enrique,
de la siesta.
Vamos a ver una cosa.
Ahora,
una cosa.
Pero bueno, no...
No nos enredemos
ya en eso.
Y lo explico muy claramente. El Partido Socialista, que él representaba en este caso, no iba a entrar en ese debate, porque en el día de la fiesta de los toros está amparada por la Constitución Española,
Gloria,
y por lo tanto no iban, no, porque pensaban, y yo estoy de acuerdo, espera un momentito, Enrique, que ese debate no tiene ningún sentido y que nos perjudica.
Gloria.
Nos perjudica siempre.
Gloria, pues que se metan.
No, pues eso es tu punto de vista.
Pues que se metan, que se metan. Venga, claro que es mi punto de vista, claro que es mi punto de vista, que se metan. Pero si es que ya no es que se metan o no se metan, es que es esa estar entre dos aguas, no se puede estar entre dos aguas siempre, constantemente, en todo. Que mira, los del otro partido, los del otro partido ya, si seguimos transitando, te dicen que no y que no y que no lo quieren y que lo quieren prohibir. Bueno, pues ya sé lo que opinan, y sé a qué atenerme, aunque no esté de acuerdo con ellos de ninguna de las maneras. Yo creo que es evidente. Si no, no estaríamos aquí ahora mismo. Pero este estar ahí, ay, que me mojo, ay, que no me mojo, ay, que está el agua fría. No, si no está tan fría, ay, pues mete el dedito. No, hombre, no. Venga, Sergio, vamos a seguir, que tengo yo aquí también una cosa preparada.
Otra era las palabras de Avellán, que decía que, hey, que a partir del mes de junio, volvería al doctor Tamarí.
Bueno, te me vas acercando.
Lo dejamos en el aire, esperemos que esté así, pero por desgracia seguimos dudando de tu palabra.
Y luego tenemos la... ¿tienes más cosas? Cuando ya acabes, dímelo, que tengo yo aquí ahora.
El percance de la semana pasada de Emilio de Justo, que bueno, pues...
Sí, joder.
Al final, pues, se quedó en nada.
Afortunadamente.
Entre comillas.
Que
tenía pinta de ser algo mucho más grave.
Que esperábamos algo que podía ser algo muy, 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 muy jorobado, sí.
Bueno, pues la verdad que esperamos que se recupere pronto. Y ya para terminar esa sección, y como decía, ayer fue el 15 de mayo, el día del patrón de Madrid. Pero hoy también es uno de esos días.
Hoy es 16 de mayo.
16 de mayo se recuerda a Joselito el Gallo.
Sí. Sí, bueno, pues, lo iba a decir ahora.
Muy, muy, muy triste, como decimos, el no poder estar en los toros, en la Plaza de las Ventas, pues, ni un 15 de mayo, ni un 16 de mayo, recordando a Joselito.
Sí, uno de los días más emocionantes de todo el año para ir a los toros y guardar ese minuto de silencio en memoria de José Gómez Ortega, Joselito o Gallito. ¿Alguna cosa más, Sergio? Bueno, yo os quería, no sé si habéis leído las declaraciones del señor Casas, don Simón, en El País a Antonio Lorca, pero si no lo habéis leído, yo os doy unos puntos, así unas cositas que entresacado. Una es que él dice que con 6.000 personas es inviable económicamente que se puedan dar toros en Madrid y que de esta manera no pueden venir las figuras, que con 6.000 personas no es viable ni la exigencia ni el toro de Madrid. ¿Qué me decís a esto?
Que será difícil, pero que...
¿Qué nos están preparando?
No lo sé, pero es que igual... también tienen planteado que para junio-julio ampliar a foro.
Sí, ya, pero que a lo que te voy es que Simón Casas, Simón Casas está preparando que el toro de Madrid no es posible en un año que hay sobran toros por todas partes. Y que con ese aforo y con esos precios, él además habla de 40 euros, para que esto sea más o menos sostenible, que entonces no vendrían las figuras. No podrían venir las figuras. Sergio.
Bueno, pues nada, que no vengan.
Eso te iba a preguntar. ¿Gloria?
Yo veo una estrategia clara para cargarse en Madrid como plaza de temporada. Eso es lo primero. Y lo segundo... Y lo segundo,
que se sepa que las figuras no han querido venir a torear a Madrid porque no quieren matar el toro de Madrid.
Pero yo digo otra cosa. Las figuras cobran mucho. Vosotros cuando vais a hacer la compra, solo compráis percebes, solomillo caviar iraní y champán francés? ¿O cómo hacéis la lista de la compra?
No, es que eso yo no lo compro nunca.
¿Ya? ¿Y cómo haces la lista de la compra? ¿Qué compras?
Hombre, pues eso, ajustando el presupuesto a lo que puedo comprar y ya está.
Entonces, si lo que ellos suponen que es el caviar iraní y el champán francés, que no se bajan sus emolumentos, el Juli, Ponce, Manzanares, es que ahora hay tantas figuras, Pereira y demás, si no se lo bajan, que no vengan. ¿Tú lo ibas a sentir, Sergio?
Pues la verdad que no.
Yo no quiero que vengan, ni aunque les paguen mucho.
Usted, Matilde, ¿cómo es?
Yo es que, Majo, dije, vamos a ver, hijo, Majo, ¿puede hablar?
No sé, ¿puede hablar, Matilde?
Dale. Vamos a ver, hijo, Majo, que una ya está cansada. Que yo se lo digo a mi compañera y a Laura, le digo, pero Laura, maja, es que cuando vienen estos niños, tú no te das cuenta que están los animalejos, que son animalejos, pequeñajos, chiquitajos, y que se están cayendo todo el rato por el suelo los pobres animalitos, y que ni picar, ni pocar, ni pecar. Pero majo, pues que se vaya a su pueblo.
¿Cómo lo ha dicho, Matilde?
Es que me calientan, hijo. Es que me calientan.
Bueno.
Es que ayer Sergio, no, ayer no, antes de ayer Sergio a mí me dio mucha fuerza, majo, claro.
Claro, es eso. Sigo. Una cosa que digo. Dice que en Madrid no se dan toros porque el contrato está suspendido. Pero al mismo tiempo, él dice que habrá una gran feria de otoño y la beneficencia. Y por otro lado, lo que tú estabas diciendo de Miguel Avellán, que habrá toros en junio, julio, agosto, y eso, y la beneficencia. ¿Cómo nos comemos esto?
Pues como decimos, que no son capaces de saber explicarnos qué quieren hacer en Madrid.
Pero van saliendo ellos solos, se delatan.
Yo lo siento mucho, pero yo apelo a las instituciones. ¿Ves tanto que dices tú de mojarse? ¿Dónde está la propietaria de la plaza?
Bueno, ahora seguimos.
Estos sí que tienen que mojarse de una vez.
Ahora,
que si aquí se está hablando de un canon, vamos a sentarnos a hablar y vamos a procurar que esta plaza se abra ya. Que para eso estoy loca por dar toros y soy la máxima defensora de la libertad y de la fiesta.
Ahora sí.
Ayer Enrique y Sergio, uno de los momentos más vergonzosos que yo tuve que asistir a través de la televisión, y mira que fueron muchos, ayer, entre ayer y antes de ayer, fue ese brindis de Paco Ureña a este señor Avellán. Un individuo que es un elemento crucial para que la Plaza de las Ventas esté cerrada. Y el torero de mi tierra, además, le brinda la muerte de un toro.
¿Os acordáis que decíamos que no hay toros en Madrid, pero que seguro que el señor Avellán iba a estar en el callejón?
Hombre, claro. Y el líder de la oposición también, otro que también se moja mucho.
Bueno.
También estaba allí.
Pero...
Sí, también estaba allí, en esa farsa, que eso es una farsa.
Pero mira, el líder de la oposición que vaya donde le dé la gana, eso sí, podían tener un poquito de tacto y que no fueran al callejón, pero bueno.
Oye, perdona, pero es que le pusieron el micrófono y sus declaraciones
pertinentes.
Ya, claro. Y esto, repito, es una desvergüenza. Una desvergüenza. Esto a cualquier aficionado, con un mínimo de afición, se nos cae la cara a trozos. Con esos toros escogidos, traídos por la figura, con el robo del tercio de vara, con la trampa más vil a la hora del toreo. A la hora del toreo, señores. Esas corridas...
Pero escucha, Gloria. Si total solo te cuesta como poco 40 euros, ¿y qué son 40 euros, verdad, Sergio?
Nada.
Claro, nada. A mí, yo todos los días, por la mañana, cuando me levanto, abro la ventana y tiro 40 euros. Y digo, para el mundo.
Uy, qué lástima no estar abajo yo.
Pues eso, es que ya me gustaría. Otra de las perlas de las que habla el señor Casas es que dice que al final de año habrá un nuevo pliego. Y yo pregunto, ¿os acordáis de aquella prórroga que se les hizo de 2 años?
Sí, claro.
¿Entonces, ahora?
Claro.
Y si... Bueno, no sé. Que es que lo que suena es a que van a hacer un pliego como el anterior, no sé si os acordáis, que era un pliego en que solo faltaba la foto de los choperitas. Y resulta que se coló el otro por la derecha. Mira, ¿os imagináis que hacen esto y se le cuela por la derecha a Simón Casas el...
¿Matilla?
No, Matilla no creo. Matilla no creo.
No, Matilla no, por Dios, Gloria, no sea...
Oye, pues ¿no hablabais vosotros la semana pasada que estamos en el fondo del hoyo y que todavía podemos llegar más abajo?
Escucha, chicos. O Baillares, cuidado.
Sí, también.
Cuidado. Y la última que pongo, que no, esto no sé si hay que comentar o reírse o pasárselo como chiste a un humorista, al Club de la Comedia, no sé, que dice que no ha perdido, que él no ha perdido dinero con esto porque él equilibra sus empresas, que él lo pierde siempre por esta pasión suya que es la tagomaquía. ¿Qué os parece?
Que no está
aguinado, como dicen muchas cosas, que él no está aguinado. Él, vamos, le sobra el dinero. Y claro, si fuera verdad esto que dice que pierde siempre, pero que lo pierde por su pasión, ¿de dónde saca el dinero este hombre? ¿No?
De la obra de calidad.
Ah, vale. Venga. Pues, ¿tú ya has acabado, Sergio?
Sí, hace un rato.
Madre mía. Vamos, es que nos calentamos solos. Gloria, pues te toca a ti. La pregunta de la semana pasada, ¿cuál era?
Bueno, esta semana la cosa va de copiar a doña Matilde. Sí, porque vamos a enseñar fotos en la radio.
¿Puedo enseñar yo una maja?
Dígame.
Que si puedo enseñar una maja, una foto.
Claro.
Bueno, luego la enseña Matilde. Venga, vamos a dejar a Gloria, que lleva mucho rato
esperando. Esta es la mía. Estoy convencida de que tras una imagen escogida y conservada hay siempre una historia. Una historia que rememoramos porque el poder de la imagen reside en conectar, en encajar emociones que nos trasladan a ese momento concreto detenido en la foto. Entonces, emociones, pues para emociones que forman parte de nuestra vida, en los toros. Y hoy aquí podría haber traído un muestrario, un tochaco de álbum en el que apareciesen mis querencias, ya saben, esta insistente devoción por el toro íntegro o mi total entrega al toreo verdad. Pero la ocasión invitaba a seleccionar una sola imagen. Si me dan a elegir, pues yo me quedo contigo. Me quedo con lo mejor que me ha dado esta tan singular afición y que sin duda habéis sido las personas que os habéis cruzado en mi camino y que a mí me gusta llamar los míos. Gentes extrañas, generosas, sensibles, honestas, divertidas, entrañables, sabias, inolvidables. Como inolvidable fue y será aquella tarde de septiembre en Calasparra, en la que la familia, la mía, casi al completo, acudimos a la llamada del toro. Yo garantizo que los de Escolar, en una plaza pequeña como la Caverina y en primera fila, impresionan mucho más corriendo por las calles adoquinadas de la Villa Arrocera. Pero un día es un día. ¿Y quién dijo miedo? Así que ahí estábamos. Mi padre, el que sabe, y sabe de verdad. Mi madre, leal compañera siempre. Mi hermano, que es mi más cercano confidente. Y recién llegada de la fría Polonia, Evelina. Su pareja y mi hermana, no de sangre, pero sí de corazón. Y es curioso cómo esto de los toros une tanto y despierta tantas sensaciones. Sensaciones que van más allá de límites geográficos, lingüísticos o culturales. Evelina, nuestra Eve, es un ejemplo rotundo. Recuerdo sus muchas preguntas, su curiosidad ilimitada, su perplejidad, su asombro, su entusiasmo, sus sobresaltos también. Y os aseguro que no he conocido persona, mujer, más serena, audaz y valiente. Pero allí estaba ella, cautivada, seducida por la belleza del toro y por la magia, sin trucos, de esa locura nuestra, de la que también ella quiso ser partícipe aquella tarde de septiembre. Y hasta ahora, así sea por muchos años. Stolat, Evelyn.
Si les digo una cosa... Pero bueno, venga, seguid vosotros, seguid. Habla tú, bueno, Gloria. Es que el secreto de esto era que se suponía que si Gloria se atascaba, iba a leer yo. Pero menos mal que no te has atascado, porque si no, no habría leído nadie. Venga.
Mira. Bueno, pues que así sea, que sea por muchos años, aunque no lo estén poniendo tan difícil, que ahí está este San Isidro vergonzoso, como ejemplo para confirmarlo. Y como pedíamos a los aficionados que escogiesen una imagen de las muchas que seguro guardan en la cabeza y en sus corazones, y al hilo de esto, de lo complicado que resulta mantener la afición, quiero comenzar con el comentario de Carlos Mariano del Basilio.
Espera. Sergio, dime tu foto.
Ah, venga.
Pues yo he pensado y estaba dando vueltas de una foto de la que yo pudiese ser a lo mejor de pequeño, de los toros, pero como bien me dijiste la semana pasada, me quedo con la novillada, fíjate, una novillada de Casaibáñez, pero sí, con esa supuesta descendencia.
Mirando al futuro, qué bonito, qué bonito.
Con esos nervios del niño que ya había ido, pero claro, claramente no se acordaba, porque era muy pequeño, y esos nervios, de esas dudas, en el tendido del niño, de que me voy ahora con uno, me voy con otro, que no sé si va a saltar el toro al tendido, cómo va a ser de grande, y esa cara de miedo hasta que ve que no puede saltar de verdad y que no es tan grande el toro.
¡Qué bonito!
Y la verdad que me quedo con eso, de tener el niño subido y esas ganas de querer, con 3 añitos y poco, de querer aprender, de querer, claro. Y ahora qué hacen, y ahora por qué, y eso qué es. Y la verdad que por ahora, a día de hoy, creo que me quedaría con esa imagen plasmada del niño, que a lo primero tenía mucho, mucho miedo, y con el transcurso de la tarde, pues vuelve a decir que quiere volver a los toros.
Mira, has dicho...
¡Ay, qué bonito!
Has dicho una cosa que el niño quiere aprender. No, él no quiere aprender. Él quiere saber.
Claro.
Sí, bueno, claro.
Él lo quiere saber todo.
Él quiere saber.
Qué estaba pasando en cada momento.
Claro. ¿Os dais...?
Porque, como bien decía, se asombró hasta de que el picador decía que tenía la pierna de hierro.
¿Os dais cuenta que volvemos una y otra vez a lo íntimo y a lo particular con esto de los toros?
Sí, sin duda ninguna. ¿Y cuál es tu imagen, Enrique?
Buf, yo tengo varias. ¿Puedo dar varias?
Tenemos varias, ¿sí? ¿Puedo? Se trataba de seleccionar.
Mira, hay... No, yo es que tengo que seleccionar dos. Una...
Venga, dos.
El primer día que mi hijo entró en la Plaza de Madrid, y si es una foto, la foto de su abuelo y él sentados juntos. Su abuelo ocupaba 3 localidades en ese momento, más ancho que largo, con su nieto en los toros, en su sitio. Aparte, bueno, todo lo que fue antes, que yo ahí me sentí un porteador arrinconado, apartado, porque su abuelo iba con su nieto, le llevaba a los toros. Y otra es el primer día que fue Sara, también con su hermano y con dos primos suyos, los dos han hablado aquí en el programa, con dos de sus primos, y que miraba y comiéndose el bocadillo, ella que era muy tragona, había momentos en que el bocadillo se lo metía debajo del sobaco para poder aplaudir. Y luego una imagen que se ha repetido en todos los niños de mi casa, quitando en Sara porque no dio tiempo, que es todos los niños de esta familia en el Batán con mi padre. Esa, viendo los toros. Venga, adelante. Era Carlos Hernández María Basilio.
Carlos María Hernández Basilio.
Carlos María, uy, ya no sé qué digo.
De la afirmación basada en que efectivamente la fiesta se presta mucho a la fotografía y a todos nos gusta recrearnos en ella por los buenos momentos que nos traen o por la belleza que encierran. Pero la imagen elegida para nuestro programa por Carlos María es una imagen triste. Una imagen sacada de la tarde del viernes en Vistalegre y que representa el triunfo de lo que no queríamos, ni queremos. Un simulacro de San Isidro con figuritas que no dicen nada y los toros más flojos que han encontrado en el campo. Mientras, la venta cerrada por la desidia y la incompetencia de los propietarios y empresarios. Dicho esto, y que yo aplaudo puesta en pie a Carlos María, pues vamos a tomar un camino más atrayente, un camino que nos conduce a Madrid, el Madrid que a todos nos gustaría recuperar. Rafa Díaz.
Pero escucha una cosa. Carlos María, que antes le llamaba yo Carlos Hernández María. Carlos María siempre con una serenidad deja,
es un caballero,
deja lo mismo imágenes agradables que imágenes duras, que imágenes, claro, que nos repugnan, pero que él denuncia. Venga, sigue.
Desde luego.
Muchas gracias, Carlos.
Rafa Díaz, de entre muchas imágenes que guarda en su memoria, se queda con la primera vez que fue al Batán. Una primera vez que, nos cuenta Rafa, superó con creces sus expectativas. Le impresionaron enormemente la presencia de los toros, sus cabezas, pero también los comentarios diversos sobre ellos y por supuesto, del festejo. Rafa recrea con nostalgia aquel mágico momento, del que también resalta el hecho de tener los toros en el mismo Madrid, o sea, fuera de las dehesas, en el mismo Madrid. Qué bonito. Y cómo no sentir añoranza, Rafa. Es que cómo ha cambiado todo. Y en la línea de Rafa, mi querido paisano Antonio Fernández Box también escoge Madrid, o de Madrid, ese momento inolvidable en su vida. En este caso, nos cuenta cómo Madrid fue el destino de un fin de semana con sus padres. Debía tener unos 7 años, Antonio.
Mira.
Y el sábado fueron al Batán. Comieron en el bar de enfrente, viendo los toros. Y Antonio está convencido de que el toro es un animal que te engancha cuando lo ves de cerca. Yo estoy completamente de acuerdo.
A mí cuando lo veo de cerca no me engancha. Me tiembla
ahora
todo.
Ahora no.
Me tiembla todo.
Pero yo también he contado aquí muchas veces, sí, la primera vez que yo vi un toro. Y bueno, a partir de ese momento tú te quedas, bueno, pero puede ser un animal más majestuoso, esto no hay quien lo supere. Claro que sí, engancha, por supuesto que sí, yo estoy con él. Y es una pena que el Batán esté cerrado, porque el Batán promovía ese interés, esta afición. Así que también nostalgia por parte de Antonio. Para José Picón, su foto destacada fue en Las Ventas. En Las Ventas, su primera y única vez, la primera y única vez que estuvo allí.
José,
y un calificativo.
José, eso hay que remediarlo, ¿eh?
Eso es verdad. Yo estoy comprometida con eso. Hay que remediarlo.
Y además, me gustaría hacerle la segunda foto en Las Ventas.
Ay, qué bueno.
Sí.
El ir a Madrid a los toros es muy fácil, ¿eh? Ahora mismo, te lo digo yo.
Que, bueno. Oye, que venga con nosotros a la grada. Bueno, no, que haga lo que quiera, porque tampoco le vamos a fastidiar una tarde.
Venga, José Picón, vamos, anímate.
Tampoco le vamos a fastidiar una tarde.
Bueno, pues él emplea un calificativo que a los que sois de ahí, y bueno, la plaza forma parte de vuestro paisaje, de vuestro entorno más cercano, pues a lo mejor no lo entendéis, pero yo os aseguro también que es así. O sea, él dice que fue impresionante, una tarde inolvidable, asegura José. Santiago Peñalos Panizo...
Escucha, no lo entenderemos, pero nos llena de un orgullo tan grande. Sí, el que bueno, es que Sergio, él es de Albacete, eso está claro, pero yo creo que siente la plaza como el primero, y claro, que algo tan nuestro haya gente que lo trate así, pues te llena de todo.
No se olvida, desde luego no se olvida.
Sí.
No, que yo tuve que ir a ver si nos habían movido la plaza de sitio el otro día, ¿eh?
muy bien que hiciste, sí señor.
Y estaba todo en su sitio.
No me podía ir conforme de Madrid sin pasar por su puerta, la verdad.
Muy bien, sí señor.
Y les obligué a desplazarnos a comer a la zona de ventas.
Claro que sí.
Y esa no es que te la vayan a mover de sitio, pero ir a Madrid en la época esta de mayo y no ver la plaza de las ventas es no ir a Madrid. O por lo menos yo así lo entiendo.
Mira, pasar por Madrid, cuando hace buen tiempo, los días de diario, aunque no haya toros, da alegría, pero cuando pasas en invierno, parece que está dormida, parece que está descansando.
Es verdad,
y pasas por la M30, están todas las luces apagadas, está descansando, dormida, para cuando llegue el momento de despertar, que entonces es lo grandioso. Joder, hoy os estoy cortando, llevo unos programas que no paro de cortar.
Pero
Dios.
Es realmente así, yo he estado también en invierno y sigue siendo una plaza majestuosa, preciosa, la más bonita del mundo, es verdad, pero parece que está así, descansando, esperando que llegue mayo.
Venga.
Ay, qué pena más grande, qué pena más grande.
Venga.
En fin, Santiago Peñuelas Panizo, que es un gran aficionado, como todos sabemos, con una experiencia y sabiduría a raudales, nos trae dos imágenes. La primera, un toro de Vitorino, de los de antes, puntualiza Santiago, sí, adherenciado en Toriles, y Luis González, banderillero eterno, retira a los compañeros de la cuadrilla y pone un par de banderillas en todo alto, reunido de dentro a fuera, y sale andando sobre la rueda de tira. Yo tengo que agradecer de nuevo a Santiago que nos haya traído este momento, porque yo lo he visto muchas veces, y no en la plaza, claro, pero en mi casa, gracias a mi padre, lo he visto muchas veces. Y la otra imagen que evoca Santiago es la primera vez que vio picar a Efrén Acosta,
sí,
que iba en la cuadrilla de Sotoluco.
Sí.
¿Cómo tiraba la vara en la carrera del toro?
Al cielo.
Antes de tropezar el peto. ¡Qué bárbaro!
Apuntaba la luna y atinaba en el morrillo.
¡Qué bárbaro! Bueno, y para terminar, salimos de Madrid y hacemos un viaje interior a través del precioso relato que hace Miguel Romero Rodríguez encerrado en esta imagen. Y os voy a contar rapidito. El hijo de Miguel, con 3 o 4 años, cenando la tortilla francesa, viendo vídeos de Curro Romero. Y atención, porque si no se ponía esa cinta, esos vídeos, el niño no cenaba. Miguel se siente muy orgulloso de haber sembrado la semilla de la afición por los toros en su hijo. Un hijo que ya se ha hecho mayor, al que le gusta el fútbol, le gusta salir con los amigos, en fin, lo que le gusta a la gran mayoría de chavales a esa edad, pero que lleva de fondo de pantalla en el móvil a Morante. O sea que bueno, algo queda. Y ya está, hasta aquí, Enrique. Planteamos la pregunta para la semana que viene.
Venga, la pregunta.
Y nos vamos a ver el fútbol.
Uno sabe el Atleti, como.
Vamos a ver el Atleti.
Y yo no digo la foto.
Okay. ¿Hay fútbol?
Sí. Hoy está todo el mundo, Sergio, que el Atleti puede ganar la Liga, que el Atleti va a ganar la Liga, que el Atleti puede ganar la Liga, que solo depende de que empate o pierda el Madrid. Y yo digo. Y si es que tenemos que ganar nosotros, si es que eso es lo gordo. Pero no, hoy no creo que vaya a haber celebraciones, pero bueno.
Bueno, pues la cuestión.
Que no, yo no tengo foto hoy, Majo.
No sé, dígala, ¿cuál es la foto suya?
¿Ves, doña Matilde, te tiene una tirria esta señora?
Es que, pero es que me tienen envidia, Majo, porque yo estuve contigo el otro día.
Es verdad.
Bueno.
No, que yo a doña Matilde la quiero mucho.
Y yo a ti, hermosa.
Me das un poquito de cosa porque veo, y lo veo todas las semanas, que a ti te quiere mucho más que a mí. Eso es verdad.
De otra manera.
No tiene color, son amores distintos. Eso es verdad.
De otra manera, maja. Pues yo sabes cuál es mi foto, maja.
A ver, solo te lo dice a ti, Gloria.
Pues mira, mi foto, ¿sabes cuál es, maja? Cuando yo veo a todos los chiquillos estos allí que se ponen, donde van los toros aquí, el seco, esto, y se ponen allí todos y más contentos que la puñeta y más majos y el Sergio atronando el mundo y venga hombre ya, maja, y se levanta y da palmas, bla. Esa es mi foto, que yo tengo muchas ganas de que llegue, majo.
Bueno, tampoco está mal esa foto. Hoy no hay fotos ni de nada.
No, hoy solo hay foto bonita.
¿Y esta que es en blanco y negro en color?
Con el móvil.
Ah. Vale. Pues esa es la foto de doña Matilde y seguramente que coincidirá con la foto de mucha gente. Pues venga, ¿cuál es la pregunta, Gloria?
Bueno, pues es lo siguiente. ¿Creéis que Simón Casas tiene sus razones cuando afirma que con el aforo permitido de 6.000 personas no se puede mantener ni la exigencia ni el toro de Madrid? Y por otra parte, ¿pensáis que Madrid tiene que salir adelante en base a las figuras?
Sergio, ¿tú qué dices?
Pues Madrid tiene que salir de como viene. Bueno, sí, es que lo hemos dicho antes.
Sí.
Que tendrá que salir por sí. Si las figuras quieren venir, que vengan, y si no, pues Madrid seguirá adelante con el toro, pero siempre con el toro.
Y ya está, siempre con el toro. ¿Y tú, Gloria?
No, yo en la semana que viene ya me extenderé, pero
¿vale?
Sí que es cierto que Madrid es un caso aparte, y efectivamente, las figuras no vienen, pues adiós con Dios, no pasa nada.
Bueno, pues vámonos corriendo, que va a empezar otra mi otra, yo hay monoteístas, politeístas, yo soy polirreligiones, una de ellas es los toros, por supuesto, y la otra es pues el Atleti. Y que, y eso, que compañeros, que muchas gracias, un domingo más, Gloria, que vaya todo muy bien mañana.
Muchas gracias, Enrique.
Da muchos besos por ahí a toda tu gente, Gloria.
Y tú, muy
grande, ¿no? Y tú, Sergio, pues, pues que sigas ejerciendo de mala influencia para ese crío y que al final, pues, al final te acabará jubilando prematuramente.
Cogiendo manía,
te acabará, verás tú cómo te jubilará por anticipado y será él el que dé las palmas y las voces que dice doña Matilde. Hasta el domingo a los dos, un abrazo muy fuerte, muchos besos.
Hasta el domingo, un fuerte abrazo para todos.
Y a ustedes, pues, un domingo más, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por mantener esta pasión tan bonita. Y ahora, bueno, pues, los del Madrid, que hagan mucha fuerza para que gane su equipo, el Madrid, que deseen que pierda el Atleti, y que los del Barcelona, pues que hagan mucha fuerza para que gane el Barcelona y pierdan el Madrid y el Atleti. Y los del Atleti, pues que hagamos mucha fuerza para ver... ¡Anda! Tenemos ahí un vendaval. Tenemos... Ahí está. Y los del Atleti decía, pues que hagamos mucha fuerza para ver si a pesar de todo podemos ser campeones. Muchas gracias, muchos besos, muchos abrazos. ¡Ay! Y los de bajar a segunda... Pues lo mismo, mucha suerte para todos. Muchos besos, muchos abrazos, hasta el domingo que viene se despide Enrique Martín, esto es Tendido de Sol, el programa donde mientras subimos a toda velocidad de la perfección, supuestamente en Onda Diamante, la emisora de la Asociación de Vecinos de Amistad de Canillejas, hablamos de todos. Muchas gracias.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten.